El derecho a la ciudad desde la etnografía feminista. Politizar emociones y resistencias en el espacio urbano. Paula Pérez Sanz, doctoranda en estudios de mujeres y de género en la Universidad de Granada, España. http://orcit.org/0000002-7980-230x. Correo electrónico: paulaperezanz@gmail.com. Carmen Gregorio Gil, profesora titular Universidad de Granada, España. http://orcit.org/0000003-3275-6016. Correo electrónico: carmenga@ugr.es. Resumen. Con este trabajo proponemos restituir el conocimiento que nos aporta una etnografía feminista sobre la producción de desigualdades de género y sexualidad en el espacio urbano, así como la contestación a estas desde resistencias enmarcadas en la vida cotidiana. Partiendo de una revisión crítica de la noción del derecho a la ciudad, nos preguntamos sobre el lugar que en ella ocupan las desigualdades de género y sexualidad. Seguidamente planteamos el valor de las emociones en su relación con el derecho a la ciudad y la etnografía como metodología apropiada para captar conflictos que tienen lugar en el espacio urbano y prácticas de resistencia en la vida cotidiana. Para explicar nuestra propuesta nos apoyamos en diferentes trabajos que estudian el espacio urbano desde una perspectiva etnográfica. Dos son las emociones que encontramos inscritas en la reproducción de desigualdades de género y sexualidad a la hora de habitar la ciudad, las cuales también actúan como motor de resistencias cotidianas: el miedo y la no pertenencia. Nuestra indagación teórica y etnográfica nos lleva a presentar la etnografía feminista como una estrategia metodológica útil para ampliar la noción de derecho a la ciudad a la complejidad del conflicto urbano, más allá de la clase, así como para politizar estrategias de resistencia cotidianas, a menudo invisibilizadas. Palabras clave: etnografía feminista, derecho a la ciudad, emociones, género y sexualidad, vida cotidiana. Este artículo fue recibido el 27 de septiembre de 2019 y aceptado el 11 de mayo de 2020. El conocimiento no puede separarse del mundo corporal, de los sentimientos y las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar, todos esos sentimientos que se sienten, de manera crucial, en la superficie del cuerpo, la superficie de la piel con la que tocamos y nos toca el mundo. Sara Ahmed, La política cultural de las emociones. Introducción. Etnografía feminista y el derecho a la ciudad. Hacemos un alto en el camino que venimos recorriendo como doctoranda y directora de tesis para escribir juntas este texto con el que pretendemos valorar el conocimiento que nos aporta una etnografía feminista, Gregorio Gil, 2019, sobre la producción de desigualdades de género y sexualidad en el espacio urbano, así como la contestación a estas desde resistencias enmarcadas en la vida cotidiana. Para responder a esta cuestión, y siguiendo propuestas de la geografía y la antropología feminista, nos interrogamos a partir de la noción de derecho a la ciudad planteada por Henri Lefebvre, 1969, al objeto de pensar la forma en que da cuenta del conflicto urbano y su posible validez para desvelar las desigualdades de género en su articulación con otras relaciones de poder. A lo largo del texto citaremos la primera traducción al castellano de esta obra, aunque la edición original aparece en 1968 bajo el título L'Héroïque Yaville. Seguidamente, trataremos de explicar de qué forma la etnografía feminista, con su capacidad de atender a las subjetividades y a los sentidos cotidianos que adopta la ciudad, deviene método valioso para mostrar el conflicto urbano desde sus dimensiones de género, sexualidad o raza, y no solo en términos de clase. Concretamente, nos detendremos en el lugar que han tomado las emociones en diferentes trabajos etnográficos que se han centrado en la cuestión urbana y las relaciones de género como motores de generación de estrategias y prácticas de resistencia. Nos proponemos con ello politizar emociones y resistencias cotidianas que suelen quedar fuera de los llamados movimientos sociales, concebidos como principales agentes de transformación urbana. Como venimos observando en nuestro contexto, son estos movimientos, así como el análisis de su práctica y discurso, los que en la última década han politizado el uso de la noción de derecho a la ciudad, Todo ello, en un marco de creciente restricción y penalización de los usos del espacio público mediante políticas de vigilancia y control policial Cabrerizo, Sequera y Bachiller, 2016, o en oposición a su privatización como consecuencia de políticas desarrollistas y de empresarialismo urbano, Observatorio Metropolitano, 2014. Como ya apuntamos, nos situamos en la etnografía feminista, lo que, entre otras cuestiones, implica una crítica epistemológica al pensamiento androcéntrico y occidental, que opera desde la división entre razón y emoción y desprecia el valor de las emociones como fuente de conocimiento, AMED, 2014. Bear, 1996. Gregorio Gil, 2006, 2014, 2019. O'Kelly, 1992. Sin entrar aquí en la discusión de si existe o no una etnografía feminista, se indica que esta discusión ya fue planteada por Abu Lugod, 1990, en su trabajo que llevó por título Canterbury Feminist Ethnography. Y compartimos con la autora que no solo es posible, sino que se viene realizando de muchas maneras posibles desde los orígenes de la disciplina. Gregorio, 2019, es indudable que la dicotomía razón barra emoción ha permeado en la producción del conocimiento, reproduciendo una ciencia androcéntrica, heterocentrada y etnocéntrica, tal y como han denunciado Flax, 1987, Araway, 1995, Warding y Obar, 1987. Por su parte, la perspectiva feminista en antropología social desafió desde los inicios de la disciplina los pilares de una teoría etnográfica positivista y ajena a las emociones y las relaciones de poder que acontecen desde la intersubjetividad que implica nuestra presencia en el campo, Gregorio Gil, 2006. Desde este enfoque nos proponemos restituir y politizar las subjetividades en el proceso de producción de conocimiento, al tiempo que cuestionamos los imperativos del positivismo y la exigencia de objetividad como únicas vías posibles para producir conocimientos científicos y legítimos. Todo ello sustenta nuestra incomodidad por el androcentrismo presente en dichas formas de conocer la realidad social, nombrarla y reivindicarla. Desde este lugar epistemológico es desde el que deseamos traer algunas de las emociones que dan sentido a la acción humana al generar vínculos y participar en la construcción de identidades de género, sexualidad, clase y raza en el ejercicio del derecho a la ciudad. Por otra parte, el espacio urbano ha sido centro de interés por razones de orden epistemológico y político. Como feministas, no deja de incomodarnos la revisitada noción de derecho a la ciudad de Lefebvre, 1969, en los últimos años, pues aún resultándonos atractiva su idea de derecho, nos preocupa que la prioridad que otorga al conflicto de clase nuble otras relaciones de poder que tienen lugar en el espacio urbano, extrapolando a otros contextos un análisis centrado en la Francia de los años 60 del siglo XX. Es por ello que, como etnógrafas, tratamos de abrir nuevas vías metodológicas que nos permitan legitimar saberes, luchas cotidianas y maneras de ejercer el derecho a la ciudad, a menudo contextualizadas o invisibilizadas. Nos proponemos, por tanto, mostrar el valor que toman las emociones en nuestro quehacer etnográfico con relación a la problemática de las desigualdades que refleja y produce la ciudad, así como las formas de contestación y resistencia a las mismas. Somos conscientes del reto que implica esta propuesta, pues como ya han señalado algunos trabajos anteriores, el lugar de intersección entre el sujeto, sus emociones y la ciudad ha generado un espacio oscuro y poco investigado, Lindon, 2009-2012. Aunque las emociones comienzan a adquirir un peso cada vez mayor dentro de la geografía y la antropología urbana, Aguilar y Soto, 2013. Bondi, Davidson y Smith, 2005. Enrique Rosas y Sánchez López, 2014. Lindon, Aguilar y Ernaux, 2006. No podemos dejar de sentir una cierta sospecha hacia ese rincón inexplorado, pues en su existencia vemos una demostración de cómo la arquitectura o el urbanismo se han ido configurando desde presupuestos objetivistas y alejados de la experiencia concreta que las personas tienen de la ciudad. Nos inquieta cómo ese objetivismo podría llevarnos a obviar el hecho de que la ciudad se construye también a través de experiencias, procesos y prácticas animadas por personas de carne y hueso, convivencias concretas y envueltas en relaciones de poder. Las geógrafas feministas llevan décadas cuestionando ese olvido, recordándonos que el sesgo androcéntrico que ha marcado los análisis urbanos entraña el peligro de adoptar la experiencia de los hombres como un referente universal. García Ramón, 2005. Crowell y Massey, 1984. Monkey García Ramón, 1987. Silva, Ornati Chimim, 2017. Gracias a todas estas críticas ha sido posible introducir la perspectiva de género en los estudios urbanos y hacer mucho más explícita la voluntad de llevar a cabo investigaciones transformadoras y comprometidas con las ciudades que habitamos. Sin embargo, pensamos que sigue existiendo cierto recelo a la hora de incorporar las dimensiones emocionales y subjetivas a los análisis sobre el espacio. En este sentido, coincidimos con Héctor Quirós cuando apunta que existen otros órdenes que no desórdenes en la conformación de las ciudades, y que las herramientas de la razón no son suficientes para explicarlos. Quirós, 2015, página 13. Por último, tras haber reflexionado sobre la propuesta de David Harvey, 2012, que alude al papel de los movimientos sociales urbanos como creadores de espacios de esperanza, nos proponemos mostrar el papel que juegan las emociones en resistencias cotidianas, pues articuladas desde lugares informales y protagonizadas por personas anónimas, pueden llegar a ser igualmente subversivas y esperanzadoras. Es decir, trataremos de mostrar cómo el uso de una perspectiva feminista en el análisis de la ciudad, junto a una metodología que permita dar cuenta de las emociones emergidas en la experiencia cotidiana de lo urbano, nos acerca a otro tipo de resistencias menos exploradas, pero igualmente importantes a la hora de transformar y mejorar los espacios habitados. Con el fin de responder a los objetivos planteados, revisaremos la noción de derecho a la ciudad, para luego detenernos en diferentes trabajos de carácter etnográfico y centrados en la cuestión urbana que nos han resultado significativos a la hora de resolver nuestros interrogantes. La selección de estos trabajos, limitada por motivos de extensión y parcial por la priorización de nuestros objetivos, abarca aquellos análisis que centran su atención en las desigualdades de género y se sitúan en una perspectiva epistemológica que atiende al valor de las dimensiones emocionales en su conexión con el habitar la ciudad. Prevalecerán, no obstante, escenarios en los que hemos realizado nuestros propios trabajos etnográficos, concretamente en la ciudad de Granada. El derecho a la ciudad es de una mirada feminista. El sentido de pertenencia. La noción de derecho a la ciudad Lefebvre, 1969, a la luz de su impacto en la literatura sobre cuestiones urbanas, sus más de 5 décadas de trayectoria y el renovado uso que hacen de ella muchos movimientos sociales, parece haberse convertido en una de las herramientas teóricas más relevantes para interrogarse sobre la ciudad y sus conflictos. Nosotras también llegamos a esta sugerente noción desde nuestra preocupación por mostrar cómo la ciudad reproduce las desigualdades de género, entendiendo esta noción de una forma interseccional. Lugones, 2011. Viveros Bigoya y Gregorio Gil, 2014. La teoría de Lefebvre analiza cómo los procesos de urbanización, catalizadores del excedente económico que trae consigo la producción industrial de mediados del siglo XX, incrementan las desigualdades y los conflictos en la vida urbana. Este perverso proceso que destruye las antiguas ciudades y sus estilos de vida, se cobra como víctima principal a la clase obrera, pues es la más debilitada y desprotegida frente a un paradigma urbano que subordina a la vida al crecimiento económico. Así, además de la tradicional miseria proletaria, Lefebvre identifica una nueva dimensión de explotación, la miseria del hábitat. Lefebvre, 1969, página 166, que impacta de lleno sobre las clases trabajadoras y las condena a una cotidianidad organizada por la sociedad de consumo. Para superar esta situación de conflicto, según Lefebvre, sería necesario devolver a la ciudad esa dimensión de realidad oscurecida por el economismo liberal, logrando que la urbe sea un espacio en el que prevalezca el valor de uso sobre el valor de cambio, o un espacio en el que la realidad urbana esté destinada a los usuarios y no a los especuladores, a los promotores capitalistas, a los planes de los técnicos. 1969, página 151. Esa centralidad urbana, definida por las necesidades del mercado, debería transformarse y dar paso a un nuevo centro dictado por la voluntad de la sociedad urbana en todo su conjunto. Sin embargo, al ser la clase obrera la que más ha sufrido las consecuencias de que la ciudad esté organizada en base al crecimiento industrial y la que menos ha podido disfrutar de los resultados que ese crecimiento comporta, debe ser el sujeto político de esta lucha. Solo el proletariado puede volcar su actividad social y política en la realización de la sociedad urbana, para y por quien la ciudad y su propia vida cotidiana en la ciudad se tornan obra, apropiación, valor de uso, y no valor de cambio, sirviéndose de todos los medios de la ciencia, el arte, la técnica, del dominio de la naturaleza material. Lefebvre, 1969, página 168. David Harvey, 2008-2012, también defiende que este derecho ha de concretarse en una gestión más democrática del excedente económico, situando la ciudad como un escenario para la lucha anticapitalista. No obstante, consciente de las estrecheces del marxismo más ortodoxo, plantea repensar los conceptos de trabajo y clase, pues no están únicamente condicionados por el lugar de trabajo y producción, sino también por espacios de reproducción social, como el hogar. A pesar de que Harvey reconoce que la lucha de clases debe contemplar los derechos de todos los trabajadores urbanos, sectores informales ahora masivos, caracterizados por el trabajo temporal, precario e inorganizado, Harvey, 2012, página 204, su propuesta nos hace preguntarnos por cómo traducir estos planteamientos a la práctica política. Por otra parte, tampoco termina de quedar claro si en esta categoría de trabajador urbano quedan incluidas las personas que realizan trabajos que no están monetarizados, ni reconocidos por los parámetros del mercado. Frente a las sospechas que nos generan los ejes que definen al sujeto que sufre la miseria del hábitat o a quienes han de ser artífices de la transformación radical urbana, consideramos urgente seguir contribuyendo al debate sobre la multiplicidad de mecanismos que privan a las personas de compartir la ciudad como espacio de relación, de reconocimiento y ejercicio de ciudadanía. Desde nuestros posicionamientos feministas, creemos que la clase social por sí misma no es suficiente para explicar estas violencias y que las desigualdades sociales no pueden leerse en toda su complejidad sin buscar cuáles son las conexiones del capitalismo con el heteropatriarcado. Por otra parte, entendemos que la idea de derecho a la ciudad, más allá de la dimensión relacional que propone Lefebvre, 1969, debería concedernos la posibilidad de explicar las dinámicas de desigualdad que se crean en espacios urbanos concretos con el fin de poder identificar todos los ejes de poder que atraviesan las relaciones que se dan en ellos, al igual que otras autoras. Buckingham, 2011. Fenster, 2005, nos preguntamos: ¿hasta qué punto la noción lefebriana de derecho a la ciudad puede, sin tomar en cuenta el género, ser sensible a las diferencias y particularidades que caracterizan a cada una de las personas que componen la urbe? Para solventar esta cuestión y evitar esa especie de ceguera que nos lleva a dar por hecho la existencia de un ciudadano universal, nos resulta muy interesante la propuesta de Fenster, 2005, quien, además de indagar en la posibilidad de usar los espacios y participar en su transformación, nos invita a analizar los sentimientos de pertenencia que generamos hacia los diferentes lugares que componen nuestro mapa urbano. Partiendo de que sentirnos parte de un espacio implica la repetición de prácticas que nos facilitan su apropiación, Certeau citado en Fenster, 2005, entendemos que ese sentimiento de pertenencia condensa una serie de dimensiones que nos interesa especialmente traer aquí. La primera de ellas, y basándonos en el carácter sociocultural de nuestros sentimientos e emociones, Ahmed, 2014. Fernández, 2011. Hagar, 1989. Le Breton, 2013, nos conduce a pensar que nuestras opciones para desarrollar sentimientos de pertenencia tienen mucho que ver con las posiciones sociales que ocupamos. Es importante destacar que la diferenciación entre sentimientos y emociones sigue siendo objeto de discusión en ciencias sociales. En nuestro caso, y siguiendo la propuesta de Saramed, 2014, usamos ambos términos indistintamente para no reproducir dicotomías similares a razón barra emoción o cuerpo barra mente, que sugieren que la emoción es una reacción física y primaria, frente al sentimiento, que sería una elaboración posterior y más razonada de la emoción. De esta forma, las emociones experimentadas en la ciudad revelan las diferencias producidas como consecuencia de desigualdades raciales, de género, sexualidad o de clase, las mismas que, a menudo, expulsan a quienes encarnan la alteridad de muchos de sus espacios. En segundo lugar, queremos subrayar cómo la exploración de emociones a la que nos lleva el sentimiento de pertenencia, nos obliga además a retrotraernos a escalas de la vida cotidiana y a conocimientos subjetivos y experienciales, pues es en lo ordinario y en las rutinas urbanas donde dicha pertenencia se va forjando y adquiriendo significado. De este modo, cuando nos referimos a derecho a la ciudad, además de las dos dimensiones que claramente se identifican en la propuesta de Lefebvre, relativas a usar la ciudad y participar en su reinvención, nos interesa enfatizar una tercera: la posibilidad de generar sentimientos de pertenencia hacia los lugares. Uso, participación y pertenencia son, a nuestro juicio, los ejes que articulan el ejercicio del derecho a la ciudad y no podemos entenderlos al margen de las posiciones de género, sexualidad, raza o clase social que ocupan quienes habitan la urbe, pues moldean sus relaciones cotidianas con el entorno y con el resto de sus habitantes, atravesando, además, sus negociaciones por y en el espacio urbano. Etnografía: las emociones en el tejido de resistencias del espacio urbano. Partiendo de que en el ejercicio del derecho a la ciudad están imbricadas las emociones que nos conectan con los espacios que habitamos, proponemos acercamientos metodológicos que posibiliten la emergencia de esas emociones que se entrelazan con las formas de habitar la ciudad, así como con las estrategias de resistencia y solidaridad que se van tejiendo. Coincidimos con Flam, 2005, Jasper, 2012, Oamed, 2014, en que las emociones resultan cruciales para una mayor comprensión de las prácticas de movimientos sociales, además de permitir vislumbrar los vínculos afectivos que se van tejiendo en su interior y sin los cuales no podrían mantener sus luchas y resistencias. Tomando en cuenta estas aportaciones, consideramos las emociones como saberes experienciales, formas de conocer que emergen gracias a procesos cotidianos. Lo ordinario, tan a menudo silenciado y desvalorizado, implica para nosotras una escala más en la conformación de prácticas políticas y legítimas con las que ejercer el derecho a la ciudad. En este sentido, nos parece fundamental dirigir nuestra mirada hacia esa cotidianidad, no solo por su poder para aterrizar, en los espacios de lo concreto, una noción de derecho a la ciudad, que muchas veces se nos torna difusa, sino porque al interrogarnos sobre las prácticas de resistencia, queremos insistir en la necesidad de problematizar esos espacios de esperanza, Harvey, 2012, a los que ya nos referimos en la introducción. Quizá nosotras somos un poco más escépticas con el activismo por el derecho a la ciudad, pues nos resistimos a creer que esté conformando lugares exentos de relaciones de poder o con la capacidad de representar a todas las personas que sufren las miserias del hábitat. Queremos plantear la existencia de otras formas de organización, estructuradas de manera informal y en ámbitos cotidianos. Para profundizar en esta cuestión nos remitimos al trabajo de campo de Paula Pérez Sanz, Gregorio Gil, Pérez Sanz y Espinosa Espínola, en Prensa. Pérez Sanz, 2019, que, a pesar de haber sido menos exploradas, poseen un gran potencial para marcar el devenir de nuestros barrios y ciudades. Creemos que para descubrirlas es necesario situar experiencias y sentimientos, pero también recuerdos, fuera de los lugares legitimados y reconocidos como espacios políticos. Estas resistencias cotidianas están protagonizadas por personas que, privadas del derecho a la ciudad, normalizan la violencia como parte de su relato de vida y perciben la urbe como inhóspita y hostil. Tales experiencias, cargadas de emociones y memorias encarnadas, se van condensando al habitar la ciudad, por lo que nuestra apuesta se centra en situarlas como prácticas políticas, pues entendemos que cuando la violencia es rutina, la resistencia también forma parte de esta. Desde esta convicción, tratamos entonces de responder al objetivo de generar estrategias metodológicas con las que visibilizar las luchas cotidianas por el derecho a la ciudad. Con este fin, hemos encontrado pertinente rescatar trabajos que nos resultan muy sugerentes, porque de alguna forma restituyen el valor de las memorias encarnadas, Valle, 1999, y las experiencias cotidianas de la ciudad. Además, nos han despertado un gran interés porque, aunque no necesariamente se sitúan como etnografías feministas, Cuestionan los presupuestos objetivistas que han excluido el valor de las emociones como fuente de conocimiento en las ciencias sociales en general, y en los análisis urbanos en particular. Es por ello que las etnografías a las que nos referiremos, desde su sensibilidad para apreciar las experiencias cotidianas y emocionales de las rutinas conflictivas que llenan la ciudad de significados, nos permiten traer visiones encarnadas de la urbe, así como de las estrategias para habitarla. Los trabajos escogidos, en definitiva, invitan a reflexionar acerca del papel que juegan estos saberes emocionales como desencadenantes de políticas orientadas a ejercer el derecho a la ciudad. En nuestro discurrir por la lectura de diversas etnografías sobre el espacio urbano y el género nos encontramos con dos emociones: el miedo y el sentimiento de no pertenencia o de estar fuera de lugar. El miedo es, sin duda, una de las emociones más exploradas en relación con las construcciones de género y la ciudad. Los trabajos de Teresa del Valle, 1999-2000, han sido reveladores para comprender de qué forma el sistema de género actúa como un principio regulador de nuestras sociedades y configura la ordenación urbana, sustentando además los imaginarios del miedo de las mujeres en la ciudad. Tales imaginarios se recrean en las biografías individuales y dan lugar a formas generalizadas de habitar la urbe. Ya sea por el temor a un mundo percibido como ajeno o por el terror a la violencia sexual en muchos de sus tiempos y espacios, la ciudad se presenta para las mujeres como un lugar prohibido. Algunos de estos acercamientos etnográficos a los temores vividos en la ciudad han aportado interesantes herramientas analíticas, como los imaginarios de la inseguridad o las geografías del miedo. Reguillo, 1998-2008. Valle, 1999. Nos detendremos en algunos de estos trabajos etnográficos localizados en contextos muy concretos y tan distintos como Ciudad de México, Jerusalén, San José de Costa Rica, Ponta Grossa, Manresa, Granada, Sevilla o Euskal Herria. Paula Soto, 2013, en su trabajo Entre los espacios del miedo y los espacios de la violencia. Discursos y prácticas sobre la corporalidad y las emociones nos acerca a las experiencias cotidianas de las mujeres que habitan una colonia popular de Ciudad de México. La autora desmenuza con gran habilidad las narraciones que las mujeres comparten sobre su día a día, logrando anclar esta emoción a espacios concretos de la colonia. Doctores e imaginarios que, atravesados por dimensiones de género, alimentan un relato sobre el espacio urbano como un lugar masculinizado y peligroso. Su etnografía permite vislumbrar cómo, efectivamente, el miedo condiciona nuestros modos de habitar y crea barreras simbólicas que se entrelazan con las particularidades del lugar y terminan siendo los mecanismos más sutiles, pero más efectivos, para demarcar un paisaje emocional en la ciudad. Soto, 2013, página 217. Tratando de alejarse de una imagen victimizante, la autora se interesa por las resistencias cotidianas desarrolladas por mujeres que, a partir de gestos como caminar acompañándose, reutilizan un saber cotidiano y se sitúan como sujetos. Soto, 2013, página 215. Aunque prácticas de este tipo puedan parecer meramente anecdóticas, el análisis presentado revela su carácter colectivo y las posibilidades que otorgan a la hora de compartir saberes sobre la ciudad y tomar conciencia de las desigualdades que muchas mujeres afrontamos al habitarla. También Toby Feinster, 2005, sirviéndose de entrevistas en profundidad hechas a mujeres afincadas en Jerusalén, muestra cómo han generado sus mapas de lugares prohibidos, pero también deseados. Si en la propuesta de Paula Soto encontramos una enorme capacidad para anclar el miedo a espacios, sujetos y tiempos, coincidimos con Ana Ortiz, 2006, en que quizá lo más sugerente en el trabajo de Toby Feinster es su poder para desmitificar la noción clásica de sentimiento de pertenencia, que normalmente se funda sobre espacios sagrados o de fuerte simbolismo para la comunidad. Alejándose de esta visión más tradicional, la autora consigue mostrar cómo las mujeres con las que conversa construyen este sentir a partir de deseos y necesidades relacionadas con sus prácticas diarias en entornos cotidianos. De este modo, los temores generados por esas arquitecturas del miedo o por espacios altamente masculinizados, debilitan su sentimiento de pertenencia y por tanto el derecho a la ciudad. En el extremo opuesto se sitúan los espacios deseados, aquellos que conectan con el recuerdo y lo cotidiano, y que en muchos casos coinciden con los barrios habitados durante la infancia, los aledaños de centros educativos y espacios que, por lo general, tienen que ver con la vida comunitaria y las tareas del cuidado. El apego a este tipo de lugares genera un sentimiento de intimidad y confianza que afianza las redes de pertenencia y aumenta la agencia de las mujeres en todos estos lugares. En una localización bien distinta, la capital de Costa Rica, y acercándose a las trabajadoras del sexo, el trabajo de Mariana Rojas, 2014, nos muestra el potencial de la etnografía, no solo para desvelar las particulares geografías del miedo, sino también para deconstruir una noción unitaria y colonizadora de la categoría mujer, como sujeto de ese miedo, que no hace sino ocultar otro tipo de violencias relacionadas con la pobreza o con la pertenencia a sectores sociales altamente estigmatizados. Su investigación nos obliga a plantearnos nuevos interrogantes y a concebir la vulneración del derecho a la ciudad no solo como una expropiación del espacio urbano, sino como fruto de las miserias del hábitat motivadas por desigualdades de género, clase y raza que, como en el caso de las trabajadoras del sexo, se solapan en un hábitat cotidiano desarrollado de manera forzosa en zonas que evocan fuertes sentimientos de inseguridad. Ahondar en el tema del miedo y la inseguridad en la ciudad cobra relevancia al momento de analizar la forma en que las mujeres trabajadoras del sexo practican y habitan la ciudad, al entender este habitar de una manera integral, donde no solo se presta atención a los lugares que visitan o no las mujeres, sino también la relación que cobra su trabajo, que se encuentra expuesto a múltiples amenazas, con el espacio habitual que ocupan en la ciudad. Rojas, 2014, página 62. Frente a esta inseguridad se articulan prácticas cotidianas de resistencia sustentadas en las redes de solidaridad que van tejiendo las mujeres que ejercen el trabajo sexual en esta zona. Esta etnografía indaga en la forma en que dichas redes actúan como un revulsivo para el miedo, pues pese a la competitividad que podría caracterizar al trabajo sexual, el principio de solidaridad prima por encima de todo, cuando se ve comprometida la seguridad de las otras mujeres dicha situación, se contrarresta mediante prácticas informales de vigilancia orientadas a vehicular información sobre el lugar y el cliente con el que se encuentran otras compañeras. Por último, queremos terminar haciendo referencia al trabajo con el que Arrate Gutiérrez, 2017, analiza el miedo con que viven las mujeres en las ciudades como un desencadenante de las movilizaciones feministas en Euskal Herria. La autora propone un acercamiento etnográfico a las manifestaciones del movimiento feminista vasco contra las agresiones machistas, en particular contra las que vienen ocurriendo en ambientes festivos en los que, bajo el pretexto de la euforia festiva y el exceso de alcohol, parece que todo vale. Gutiérrez, 2017, página 7. En esta ocasión, la estrategia de la que hacen uso las manifestantes es llamada por la autora, siguiendo a Rhodes, 2001, violencia performativa. Las manifestantes se reapropian y agencian el miedo infligiéndolo simbólicamente al hacer uso de diferentes elementos performativos que evocan los conflictos armados, como son la capucha, la noche, la vestimenta negra o el fuego. Además de la violencia performativa, los grupos a los que esta autora se acerca proponen la autodefensa feminista como forma de enfrentar el miedo y responder a las violencias cotidianas que sufren las mujeres en las ciudades. Sentirse fuera de lugar, sentir que determinados lugares de la ciudad no te pertenecen porque no encajas en el modelo heteronormativo, el modelo de ciudadano hombre, blanco, occidental, heterosexual, constituye otra de las emociones que emergen en diferentes trabajos etnográficos que abordan cuestiones relacionadas con las desigualdades de género y sexualidad en el espacio urbano. Los espacios en los que nos sentimos fuera de lugar toman relación con un sentimiento de otredad, de no encajar en las visiones hegemónicas de lo esperable o aceptable. Como plantea Linda McDowell, 2000, no responder a las expectativas desde las que se construyen ciertos espacios genera sentimientos de incomodidad y no pertenencia. Por su parte, la sexualidad normativa, como señala Valentine, 1997, se configura a través de determinados espacios urbanos organizados desde lógicas heterosexuales y pensados para mostrar y reafirmar continuamente esa sexualidad, generando sensaciones de malestar y de sentirse fuera de lugar en quienes, desde sus identidades no normativas, transitan esos puntos de la ciudad. En relación con la noción de cuerpo como lugar y locus de la experiencia emocional, Cristina García, 2013, en su trabajo de investigación titulado De los no espacios a los espacios de resistencia, aproximación etnográfica a las arquitecturas de poder en la ciudad de Granada, nos habla, autobiográficamente, de su sentimiento de ser un cuerpo fuera de lugar en la ciudad en la que habita. Situarme cada vez más al margen del sistema heteronormativo, ha ido trayéndome nuevas percepciones de la ciudad en la que vivo, ocupar un cuerpo, una sexualidad, unas prácticas, una comunidad y un pensamiento que es subversivo de por sí con las normas de género me ha ido definiendo como cuerpo fuera de lugar, es decir, que he ido experimentando un sentimiento de marginalidad y exclusión en los espacios considerados normales. McDowell, 2000. Desde mi posición, a veces elegida, y a veces impuesta, de mujer, boyera, feminista, queer, he experimentado otro tipo de agresiones y he visto cómo se agravan, he sido consciente de otras muchas que antes tenía naturalizadas, me he visto sin espacios propios o de seguridad, sin representación en los espacios públicos, he visto limitada mi movilidad y poner barreras al pensamiento, a determinadas actividades ya la expresión García, 2013, página 6. Para García, 2013, sin embargo, son precisamente esas subjetividades, esos cuerpos fuera de lugar, los que se constituyen en campos de batalla, siendo precisamente las subalteridades las que los convierten en subversivas. Entre las estrategias que la autora señala para apropiarse de la ciudad estarían: la búsqueda de mapas y rutas alternativas, más que evitar lugares, buscamos otros donde nos sentimos más libres e identificadas. La generación y construcción de espacios seguros que nos permiten una experiencia más cómoda y sin agresiones. García, 2013, página 69, y el estar juntas o salir en manada en aquellos espacios en los que se ejercen todo tipo de violencias, como comentará en su trabajo, la manada de perras constituye una estrategia de resistencia política que surge a partir de la sensación de empoderamiento que sentimos cuando salimos. Toxhunch. García, 2013, página 76. Dicha estrategia modifica el mapa de la ciudad y fomenta un sentimiento de pertenencia que le permite apropiarse del espacio público. Muy interesante nos parece también el trabajo con el que María Rodó de Zárate, 2016, incorpora la perspectiva interseccional y comparativa al analizar las violencias urbanas que sufren jóvenes lesbianas en ciudades no metropolitanas, comparando concretamente Manresa, Cataluña, y en Pontagrossa, Brasil. La autora explora cómo la relación de estas jóvenes con entornos heterosexistas y adultos centristas limita su derecho a la ciudad, pero no deja de reconocer su agencia en gestos cotidianos que muestran una rebelión frente a ciudades cuyos usos y disfrute reproducen el consenso en torno a la heteronormatividad. La ocupación de baños públicos, recovecos entre las calles o la creación de lugares dominados por lesbianas. Rodó de Zárate, 2016, página 10, son algunos de los ejemplos que nos ofrece de cómo, mediante gestos cotidianos motivados por profundos malestares, se subvierte el orden establecido en la ciudad. Otra dimensión que nos resulta crucial con relación al sentimiento de pertenencia es la centralidad que adoptan los cuidados cuando trascienden el denominado espacio doméstico y devienen formas de habitar la ciudad y de significar el espacio público. Diferentes trabajos han visibilizado un conjunto de prácticas de cuidado que tienen lugar en el espacio público y que permiten a las mujeres reapropiárselo y desarrollar sentimientos de pertenencia. Partimos de un concepto muy amplio de cuidados para referirnos a todos aquellos trabajos invisibilizados y feminizados que tienen relación con la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, en sus dimensiones materiales y emocionales. Veas el número monográfico publicado en la revista Cuaderse y coordinado por María Ofenen de Mi Dolors, Comas de Argemir, en el que se recogen interesantes reflexiones desde la antropología en torno al cuidado, Reflexiones desde la Antropología, 2017. Esta resignificación del espacio urbano, basada en el cuidado, la observamos en trabajos etnográficos como el de García Herrera, Díaz Rodríguez, García García, Armas Díaz y García Hernández, 2015, en el que las autoras indagan sobre el proceso mediante el que ciertas prácticas de resistencia vecinal movilizan el sentido de pertenencia y la vinculación afectiva hacia un lugar concreto en un barrio de Sevilla, el Parque Estoril. Este parque, que durante décadas evocaba sentimientos de miedo por su uso para la venta y consumo de drogas, se convierte en un espacio que el vecindario ocupa y reivindica hasta lograr adaptarlo a sus intereses. Disponer de un lugar para el enriquecimiento cultural, educativo y recreativo de sus usuarios. García Herrera y otros, 2015, página 8. Mediante la reiteración de prácticas de cuidado, protagonizadas por mujeres, como celebraciones de cumpleaños, comidas populares u otros eventos con un fuerte significado comunitario, la ciudadanía se ha reapropiado de este parque. Ha sido la práctica de estos rituales cotidianos la que ha posibilitado la identificación emocional con el lugar, contribuyendo a su desestigmatización. Las emociones, como señalan las autoras, han jugado un papel fundamental en el proceso. La dimensión afectiva y las relaciones de amistad y vecindad se han forjado y fortalecido en el proceso de reivindicación y de territorialización de un espacio integral que, como tal, atiende al bienestar en sus aspectos materiales y emocionales, lo que constituye uno de los rasgos principales de este espacio público. García Herrera y otros, 2015, página 11. También Gregorio Gil, 2015, evidencia, en su acercamiento etnográfico, las construcciones de género implícitas en las formas de participación que se despliegan en algunos barrios de la ciudad de Granada desde el llamado Movimiento 15M. Se señala que con la expresión 15M se hace referencia al movimiento ciudadano que arrancó en el Estado español a partir de la manifestación multitudinaria del 15 de mayo de 2011, que hunde sus raíces en el aumento de la indignación de la ciudadanía desde la crisis económica del 2008. Sobre este movimiento, en particular en la ciudad de Granada, véase el trabajo de tesis doctoral de Adriana Raskin, 2014. Las mujeres con las que conversó, implicadas en dicho movimiento, sitúan el despertar de un sentimiento de pertenencia a su barrio, que no habían vivido antes, a partir de acciones cotidianas con el vecindario, entre las que señalan: compartir una conversación en el autobús, saludarse por la calle, intercambiar comida o regar sus plantas. Los hombres, sin embargo, enfatizan su sentido de pertenencia al barrio desde su participación en acciones políticas relacionadas con concentraciones y barra o manifestaciones, por ejemplo, contra los desahucios. Conclusiones. Con este trabajo nos hemos propuesto mostrar el valor de la etnografía feminista como una metodología desde la cual restituir la dimensión política de las prácticas cotidianas desplegadas al habitar la ciudad, o si se quiere, al practicar y hacer efectivo, el derecho a la ciudad. Acercarnos a la práctica del derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista ha implicado revisitar y problematizar esta noción propuesta por Lefebvre, 1969, para incorporar otros regímenes de poder y desigualdad, diferentes al de clase, que estructuran la vida urbana, aunque los ejes de desigualdad en los que nos hemos detenido, género, sexualidad, edad y raza, han sido suficientemente teorizados desde una perspectiva interseccional. En esta ocasión hemos querido mostrarlos a la luz de la metodología etnográfica. Para ello analizamos diferentes trabajos de investigación, realizados en contextos muy diversos, que se acercan a las prácticas cotidianas desarrolladas en el espacio urbano por personas situadas en diferentes posiciones de poder y subalteridad que no responden al modelo hegemónico de ciudadano. En estos trabajos hemos encontrado dos emociones especialmente significativas con relación a la práctica efectiva del derecho a la ciudad: el miedo y el sentirse fuera de lugar. Ambas emociones se vinculan con el concepto de pertenencia que hemos enfatizado mediante la crítica feminista hacia la noción de derecho a la ciudad de Lefebvre. La etnografía feminista, al fin, se nos presenta como una herramienta imprescindible para acercarnos a las dimensiones emocionales, en tantos saberes encarnados que complejizan el análisis de las desigualdades de género mediante las que se reproduce el espacio urbano. Al mismo tiempo, nos permite politizar estrategias de resistencia a menudo invisibilizadas en su vinculación con prácticas cotidianas y relacionadas con la resignificación del espacio a partir de reciprocidades, afectos y cuidados. Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile.